para conocer y transmitir
Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
Un espacio para las familias nicaragüenses que deseen emprender, prosperar e innovar.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.
Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.
Un programa que se transmite los miércoles de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Buen día tengan todas las personas que continúan en la sintonía de Radio La Primerísima. Sean bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Emprender Juntos Podemos, que se transmite por Radio La Primerísima. Recuerde que puede sintonizarnos en los 91.7 FM y en la zona norte de nuestro país en los 105.3 FM esta mañana de miércoles 7 de julio. Les saluda Gabriela Guevara. Estamos a 13 días para la gran celebración del 19 de julio, celebrando un triunfo más, celebrando la continuidad de este buen gobierno, celebrando un aniversario más del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, y qué más haciéndolo, siempre ratificando el compromiso de seguir trabajando, fortaleciendo este modelo productivo, este modelo que ha permitido el desarrollo económico en nuestra Nicaragua bendita y siempre libre, que lidera nuestro comandante Daniel Ortega y nuestra compañera Rosario Murillo. Y por esto, en esta semana se dio a conocer lo que es la presentación del Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y el Desarrollo Humano 2022-2026. Este plan contiene los principales lineamientos y la continuidad de la restitución de derechos en áreas productivas, social y de infraestructura y desarrollo, que continuará garantizando el bienestar, paz y tranquilidad de las familias nicaragüenses por el próximo periodo de 5 años. Este plan es la suma de todos los esfuerzos del pueblo trabajador nicaragüense y de cada uno de los sectores productivos, como bien decimos, ratificar la continuidad del progreso, ratificar la continuidad de obras, ratificar la continuidad de este modelo productivo y, sobre todas las cosas, la erradicación de la pobreza que viene realizando nuestro buen gobierno sandinista. Nos preparamos desde ya para seguir trabajando, seguir unidos siempre, fortaleciendo las capacidades productivas de todos nuestros protagonistas a nivel nacional. Recuerde que nuestro buen gobierno, a través del MEFCA, tiene presencia en las 19 delegaciones a nivel territorial, incluyendo nuestro Alto Huanqui y también nuestra región autónoma de la Costa Caribe Norte y región autónoma de la Costa Caribe Sur. Nuestra compañera Justa Pérez Acuña el día de ayer estuvo realizando visitas de acompañamiento directo a familias emprendedoras de la región autónoma de la Costa Caribe Sur, en Laguna de Perlas. Exactamente, estuvo nuestra compañera ministra conociendo estos logros que viene realizando, estos logros alcanzados por nuestros emprendedores, por nuestros protagonistas, a través de la realización de estos programas socios productivos que impulsa nuestro buen gobierno a través del Ministerio de Economía Familiar. En esta mañana, en el programa Aprendiendo a Emprender, estaremos hablando de buenas noticias, como es avanzamos hacia Expo Pyme 2021, dar a conocer los requisitos y los procesos de inscripción para Expo Pyme 2021. También estaremos dando a conocer la presentación de las nuevas cartillas integrales de producción agrícola, cultivos no tradicionales, grano básico, hortalizas y cultivos de enramada, esto para incentivar la adopción de tecnologías en agricultura familiar. Esto nos estará brindando más detalles el compañero Bismar Rodríguez, de la Dirección General de Agricultura Familiar. Asimismo, estaremos conociendo alternativas novedosas para la conservación de las hortalizas y cultivos de enramadas con nuestro compañero Humberto Solís, de la Dirección General de Agregación de Valor y Transformación. Hablaremos sobre trabajo asociado, una alternativa de cooperativa. El cooperativismo en nuestro país se continúa fortaleciendo, continuamos ratificando el legado de nuestro general Sandino, y estaremos hablando sobre este trabajo asociativo. Asimismo, estaremos conociendo sobre la charla Capital, Recursos y Organización de un Emprendedor con el compañero Daniel Mairena, y estaremos hablando y fortaleciendo conocimientos y capacidades de nuestros productores desde aquí de la radio, hablando sobre el control de plagas y enfermedades en el cultivo de arroz. Esto y mucho más en el programa Aprendiendo a Emprender Juntos Podemos. Haremos una pausa comercial y ya regresamos.
Gracias al buen gobierno sandinista se ha implementado el programa de microcréditos para emprendimientos en el campo. Este programa tiene como objetivo apoyar a todas las familias productoras de cada departamento de nuestro país que estén dispuestas a desarrollar actividades económicas con el fin de emprender y dinamizar la economía del país. ¿Qué requisitos deben tomar en cuenta para formar parte de este programa? La edad debe de ser entre 18 a 70 años, contar con un emprendimiento activo o que deseen reactivar, organizarse voluntariamente en grupos solidarios de 3 a 10 personas, recibir capacitación y acompañamiento técnico por parte del Ministerio de Economía Familiar. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento.
Estás escuchando Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del MEFCA realiza la cuarta edición de Expo Pyme Nicaragua bajo el lema Modernizando a las Pymes para la Economía Global. Damos la bienvenida al compañero Daniel Mairena de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios, quien nos estará brindando más detalle sobre los requisitos y los procesos de inscripción. Compañero, sea bienvenido.
Muy buenos días, estimada compañera Gabriela, y buenos días a nuestra estimada audiencia que nos sintoniza a través de esta radiofrecuencia. Efectivamente, el día de hoy traemos una invitación a todos y todas nuestros pequeños y medianos negocios al evento anual Expo Pyme 2021 en su cuarta edición. Para este año, ¿verdad?, como bien lo mencionaba, tiene como lema Modernizando a las Pymes para la Economía Global. Debo mencionar, Gabriela y estimada audiencia, que el 23 de junio, ¿verdad?, del recién pasado mes, se realizó el lanzamiento de la cuarta edición de Expo Pymes mediante una conferencia de prensa, en la que participaron autoridades del MIFIC, CETREX, la Comisión de Economía Creativa y también autoridades de nuestro ministerio. Expo Pyme 2021 tiene el propósito de promover espacios de conexión para la gestión empresarial mediante el fortalecimiento y adaptabilidad tecnológica en los procesos de transformación, promoción y comercialización. Este evento anual se llevará a cabo los días 3, 4 y 5 de septiembre en el Centro de Convenciones Olof Palme, ¿verdad? El horario será de 9 de la mañana a 8 de la noche, bajo una dinámica integral, ¿verdad?, e interactiva, que permitirá el desarrollo de negociaciones directas a través de acompañamientos y asesorías de especialistas nacionales y extranjeros, en donde además los visitantes podrán disfrutar de productos y servicios atractivos ofertados por los empresarios, además de las diferentes presentaciones artísticas y ofertas gastronómicas que estarán en este evento. Debo mencionar también, Gabriela, que este evento contará con 9 espacios, ¿verdad?, en donde lo que se pretende es que se hagan estas gestiones empresariales y también parte de la recreación familiar. Y voy a mencionarte algunos. Vamos a tener negocios en conexión, ¿verdad?, un espacio en donde se van a estar realizando webinar con especialistas. Va a haber un espacio para agricultura familiar y sostenible en donde van a estar realizándose asesorías y presentaciones sobre procesos orientados al manejo de la producción primaria principalmente. Vamos a tener también un espacio agrotransformando, ¿verdad?, que son con unos productos con valor. Es un espacio donde además de las asesorías vamos a tener talleres permanentes sobre los procesos de transformación y agregación de valor. Además de esto, vamos a tener un espacio para el matchmaking, ¿verdad?, que esto va a ser multisectorial. Es un espacio enfocado a la competitividad y las oportunidades de negocio, ¿verdad? Ahí vamos a tener unos puntos de encuentro para las negociaciones entre las pymes industrializadas, los inversionistas y también los socios tecnológicos para que incorporen dentro de sus procesos estas negociaciones. Vamos a tener también un espacio de Innovando con Design Thinking, ¿verdad? Que es una herramienta en donde los empresarios podrían o podrán rediseñar y crear unas propuestas de valor, ¿verdad? También vamos a tener una red de información para pymes, en donde se habilitarán 12 espacios informativos, ¿verdad? Con las diferentes, los diferentes stands, pues, que tenemos. En este caso va a estar presente MIFIC, va a estar presente INIFON, Alcaldía, va a estar presente CETREC, el INTA, el IPSA, INATEC, TELCOR, ¿verdad? La DGA va a estar presente por ahí, INTUR, Correos de Nicaragua y también MINSA. Así que vamos a tener la disponibilidad, estos stands informativos para que toda la población que nos quiera acompañar logre obtener mayores informaciones de sus, orientadas obviamente a sus empresas, a sus negocios. También adicional a esto vamos a tener expoferias de los productos y servicios, en donde vamos a estar habilitando espacios para las pymes, ¿verdad? Para las exposiciones principalmente y la comercialización de las distintas ofertas de productos y los servicios. Adicional a esto vamos a tener expo gastronómica, que es en donde se va a estar demostrando, digamos, toda la riqueza gastronómica popular de nuestro país. Y no podemos dejar, ¿verdad?, de lado también las expresiones artísticas. Es un espacio en donde los visitantes van a disfrutar de todo, de todas las presentaciones de danza y música. Debo mencionarte, Gabriel y estimada audiencia, que se están realizando como parte de nuestro método promocional, estamos realizando open house en los diferentes departamentos. Esto con la finalidad de identificar a estos participantes que podrían estar participando en este evento, ¿no? Recordemos que es un evento importante, ¿verdad? Que ya, como le mencionabas al inicio, Gabriela, ya está en su cuarta edición.
Así es.
Y hemos estado visitando activamente los 15 departamentos. El día jueves estuvimos en Jinotega, ¿verdad? En donde tuvimos una buena participación de pequeños y medianos negocios. También el día martes 6 estuvimos en Boaco. El día de hoy, miércoles 7, estaremos en Chontales, ¿verdad? El jueves 8 estaremos en Celaya Central. El martes 13 en Estelí. El miércoles 14 estaremos en Madrid. El jueves 15 estaremos en Chinandega. El viernes 16 en León. El jueves 22 de julio estaremos aquí, ¿verdad? En Managua, recepcionando todas estas pequeñas y medianas negocios. El viernes 23 estaremos en Masaya, el 26 en Granada, el 27 estaremos en Rivas, el jueves 29 estaremos en Carazo y el viernes 30, que es el último día de inscripción, estaremos en Matagalpa. La finalidad de estos open house mencionaba que tiene como fin, ¿no? Acercarnos a estas pequeñas y medianas empresas para que logremos de alguna forma apoyarles, captarlas y que logren participar en este magno evento, ¿no? Es un evento obviamente que es reconocido, que ha cobrado suma importancia en los últimos años. ¿Qué tenemos para los requisitos? Los requisitos para participar, bueno, contar con la formalización, es decir, tener número RUC, tener matrícula, ¿no? Esos documentos. También estar posicionado en el mercado, tener por lo menos 3 años de operatividad, contar con un diseño del negocio, ¿verdad? De la marca, tener presencia en las redes sociales, que es algo muy importante, contar con un catálogo de los servicios, de los productos o servicios que tengan, de ser posible de forma digital. Y nosotros estamos realizando para este evento algunas mentorías a través de webinar, ¿no? Entonces es importante que las personas que ya vayan visualizándose en la participación de este evento nos acompañen. Es una inversión de $30 la que tendrá este evento. ¿Cuáles son los pasos? Bueno, es muy sencillo. Realmente solo es llenar un brief del negocio, ¿verdad? Con sus datos generales. enviar el catálogo, como mencionaba, de los productos y servicios. También es requerido tener por lo menos 5 fotografías, ¿verdad?, en formato JPG, en digital, y llenar un acuerdo, pues, que es el acuerdo de participación.
Y también como parte de Expo Pyme 2021, también se están realizando lo que son las transmisiones virtuales a través de la página de Facebook del Ministerio de Economía Familiar, y le compartimos a todas las personas que están en sintonía de Radio La Primerísima, que nos están escuchando, que el día de hoy pueden conectarse y fortalecer y conocer más sobre cómo crear mi plan de marketing en una hoja. Este tema es parte de Expo Pyme 2021, se estará realizando de 3 a 4 de la tarde, y esto, o sea, va siempre enmarcado esta actividad grande, Daniel.
Efectivamente, creando mi plan de marketing en una hoja. Esto va a ser, como lo mencionaba, de 3 a 4, así que los invitamos para que se nos unan a través del Facebook Live de nuestro ministerio.
Bueno, muchísimas gracias por la información tan importante. Ya conocemos los requisitos para poder ser parte de este gran evento, la cuarta edición de Expo Pyme Nicaragua. Y en este año el lema es Modernizando a las Pymes para la Economía Global. Gracias, compañero. Haremos una pausa comercial y ya regresamos.
El programa de incubación y aceleración de negocios Prospera es un programa estratégico para apoyar ideas, emprendimientos y modelos de negocio. Es por eso que invitamos a todos los emprendedores a ser parte de este programa, inscribiéndose a través de la página www.nicaraguacreativa.com. Se identificarán modelos de negocios que tengan de 1 a 5 años en el mercado, con potencial de crecimiento y escalabilidad, que además destaquen por su producto o servicio creativo e innovador. Los emprendedores y MIPYMES tienen la oportunidad de fortalecer, acelerar y desarrollar sus modelos de negocios a través de mentorías y la oportunidad de aplicar a financiamiento. Inscripciones abiertas del 10 al 24 de junio. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento o región.
Estás escuchando
Aprendiendo a Emprender. Juntos podemos.
Damos la bienvenida al compañero Bismar Rodríguez de la Dirección General de Agricultura Familiar, y es que nos estará dando a conocer el contenido de las cartillas integrales de producción agrícola, cultivos no tradicionales, granos básicos, hortalizas y cultivo de enramadas. Estas cartillas tienen como propósito incentivar la adopción de tecnologías en la agricultura familiar y siempre mejorar lo que es el rendimiento productivo. Compañero, buen día, sea bienvenido.
Muy buenos días, Gabriela. Como ya lo mencionaste, es una estrategia de nuestro buen gobierno a través del Ministerio de Economía Familiar, cuyo objetivo es garantizar la seguridad alimentaria. Pero más que bien que todo esto, hay un lanzamiento de todas estas cartillas para el 9 de julio a las 8:30 de la mañana en el MEFCA Central, carretera 8:30, carretera Masaya, exactamente en el Auditorio Mujeres del CUA, donde pues prácticamente ahí se va a hacer el lanzamiento oficial, y van a estar disponibles en la página web del MEFCA, que ustedes pueden bajar de ahí las cartillas y tener esa información. Es una información que viene bien sencilla, aplicable, sin mucho vocabulario técnico, sino de una manera sencilla de que ustedes puedan comprenderlo y aplicarlo para mejorar su rendimiento y su rendimiento productivo, pero además también esto a qué conlleva a tener más ingresos familiares. Y si hay más ingresos familiares, pues la familia va a vivir en mejores condiciones y asegurar lo que la comidita, ¿verdad? Para que nuestra familia viva en paz y tranquila. De eso se trata. Vamos a hablarle un poco ahora sobre los tipos de cartillas. En este caso voy a hablarles ahorita de la cartilla de enramada, que aquí nos referimos prácticamente a lo que es la calala, la granadilla y el chayote. Prácticamente, pues, en esta cartilla lo que abarca es todo su manejo agronómico, sus variedades, cómo extraer la semilla, su forma de propagación, que esto puede ser por semilla, puede ser por pedacitos de esqueje. Esto tiene que ver con la siembra, las fertilizaciones, el manejo, los tipos de poda. Pero algo muy importante en esta cartilla es el abordaje que se hace sobre las diferentes plagas y enfermedades que atacan estos cultivos, así como también el manejo de post cosecha y la calidad del producto que va a ir hacia los mercados, o sea, la comercialización, garantizando de que todos estos productos que aquí se produzcan sean de calidad, sano y a bajo costo para nuestros consumidores. Eso sería en lo que es la parte de las cartillas de enramada. También se van a hacer lanzamientos de cartillas de hortalizas como tomate, chiltoma y cebolla. Uh-huh. Ya que estos son planes estratégicos de nuestro buen gobierno, el cual tiene el propósito de fortalecer las capacidades de los protagonistas y los técnicos. Que esto incluye, como ya les decíamos anteriormente, todo lo que es su manejo agronómico, transformación y la comercialización de los diferentes rubros que ya habíamos mencionado. En el caso de la cartilla de los cultivos no tradicionales, aquí pues abarcamos los, no todos, pero sí tenemos el caso de la pitaya, la chía, la linaza, flor de Jamaica, el marañón y el chile. Estos tipos de cartillas están enmarcados en lo que es la estrategia nacional, como ya dijimos, para promover la producción de cultivos no tradicionales. Tiene el propósito además también de fortalecer las capacidades tanto como protagonista como técnico. Y todas las bondades que estas frutas no tradicionales pues nos brindan, ¿verdad? Para mantener una vida sana. Y esto tiene que ver con poda, fertilizaciones, cosecha, post cosecha. Porque ¿qué es lo que pasa aquí? Como son más susceptibles, entonces necesita un buen manejo de post cosecha, que aquí es donde está el problema, tanto en las hortalizas, tanto en estos tipos de los cultivos no tradicionales, que es lo que pasa, ya la cosecha ya cosechada se nos pierde por darle un mal manejo. Sí. Entonces estas cartillas vienen a fortalecer todos estos procesos y que no sigamos cometiendo los mismos errores. Entonces siempre nuestro buen gobierno pensando en la familia productora. Además tendremos lo que es el lanzamiento de las cartillas de granos básicos, tales como maíz, frijol, sorgo y arroz. Pero además en las oleaginosas tenemos el ajonjolí, muy importante, que también se va a hacer el lanzamiento de esa cartilla. Tiene como propósito, está en la estrategia y tiene como propósito fortalecer las capacidades tanto protagonista como técnico, mejorar los procesos productivos. Además tiene que ver en esta cartilla con todo su manejo agronómico, desde la siembra, distancias de siembra, variedades, cosecha, post cosecha y todas las condiciones, todas las actividades agroecológicas que tenemos que hacer para tener un alimento sano y que nuestra familia tenga garantizado el alimento, el gallo pinto que no puede faltar. Y el ajonjolí, pues que ahí tenemos de dos, tenemos negro y tenemos blanco. Y pues en esa parte ahí tenemos el apoyo también de nuestros amigos taiwaneses, el ajonjolí negro. Y pues la idea es que este país consuma lo que él produce. Porque tenemos toda la capacidad disponible, tenemos los recursos y primordialmente las ganas de trabajar que este pueblo tiene para salir adelante.
Y lo principal, don Bismar, también que estas cartillas les va a permitir, como bien lo destacaba usted, que nuestras familias productoras tengan el acceso directo a las mismas a través también de nuestra página web, más ahorita aplicarlo con la entrega que se continúa realizando en los diferentes departamentos con respecto a lo que es la semilla de frijol, la semilla de maíz y la de arroz que se está realizando a las familias productoras, garantizando el inicio del ciclo agrícola. Esto ya ellos ya están sembrando y estas cartillas les va a permitir, el contenido de las mismas les va a permitir aplicar estos conocimientos en sus cultivos para evitar lo que es también que pierdan la cosecha y sobre todo conocer más sobre las diferentes plagas que pueden afectar sus cultivos y cómo poder evitar que estas mismas le afecten y garantizar un producto de calidad.
Sí, Gabriela, en esa parte estas cartillas vienen bien sencillas, o sea, bien fácil de agarrar la literatura, analizarla y poderla compartir. Ahora, si el protagonista no puede leer por alguna razón, puede apoyarse con sus hijos, que le ayuden a leer la cartilla, y él pues va analizándola y va aplicándola. Por eso es que viene bien sencilla, para que no tengamos esos pegones y podamos garantizar, como dijimos, la producción en nuestro país, para que siempre los mercados estén abastecidos. Porque,
así es.
¿Qué es lo que pasa? Si un mercado está desabastecido, entonces podemos tener el poder adquisitivo, el dinero, pero si las cosas no están disponibles en el mercado, entonces vamos a tener problemas. Entonces lo que se trata de esto es elevar los niveles de producción. Si teníamos rendimientos de 100 mallas de cebolla, pues vamos a duplicar esa cantidad, y así mismo con los otros cultivos. O sea, elevar esos rendimientos y que haya más disponibilidad de alimento para nuestro pueblo nicaragüense.
Así es, compañero, muchísimas gracias por esta información tan importante. Recuerde que si usted quiere tener esta información de las cartillas, usted puede encontrarla en nuestra página web www.economiafamiliar.gob.ni. Ahí hay un icono que dice menú, usted le da clic y se va a documentos, y en documentos busca lo que es el icono que dice cartillas, y ahí le van a aparecer todas las cartillas que se han dado a conocer, y las que en este momento se va a estar realizando, lo que es la presentación este próximo viernes. También le hacemos una invitación que usted puede enviarnos sus consultas, sus sugerencias a través del buzón que está ubicado también en la misma página web, y así conocer sus inquietudes y darle respuesta inmediatamente. Muchísimas gracias, don Bismar, por darnos esta información importante sobre lo que es el lanzamiento de las cartillas integrales de producción agrícola, y haremos una pausa comercial y ya regresamos.
El Ministerio de Economía Familiar promueve medidas preventivas ante el coronavirus en los diferentes espacios del Parque Nacional de Ferias, tanto para los visitantes como para los protagonistas.
La medida más efectiva es un correcto lavado de manos con agua y jabón.
Además, es muy importante mantener desinfectados tus objetos y superficies.
Y recordar siempre utilizar un tapabocas si es necesario y una correcta vestimenta e indumentaria.
La mejor prevención está en tus manos. Tu salud y la de los demás son un compromiso de todos. Este es un mensaje del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Estás escuchando Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
Y continuaremos hablando de la continuidad del modelo productivo, del desarrollo de la economía familiar, del fortalecimiento de las capacidades de nuestras familias productoras, nuestros emprendedores. Como bien escuchábamos al compañero Bismar Rodríguez, nos daba a conocer lo que es el contenido de las cartillas de producción agrícola. Ahora damos la bienvenida al compañero Humberto Solís, quien nos va a dar la continuidad sobre alternativas novedosas para la conservación de hortalizas y cultivos de enramadas. Ok, yo tengo mis cultivos, los siembro, la producción primaria, garantizo un cultivo de calidad, ahora lo comercializo y el excedente le doy valor agregado a productos innovadores. Compañero, buen día, sea bienvenido.
Muy buenos días, Gabriela, muy buenos días, pueblo que nos escucha en este programa radial que es exitoso porque lo que nos presenta es el cuidado de la vida y nuestras producciones, sobre todo. Vemos nosotros como alternativas novedosas de conservación de hortalizas y cultivo de las enramadas, pues, que es un tema muy importantísimo para nuestros protagonistas, para el pueblo nicaragüense. Y como decía el compañero Bismar, pues, ya estas cartillas que han sido integradas nos viene como anillo al dedo, es una joya que va a estar en manos de los productores o protagonistas, que pueden hacer uso de lo mejor posible, donde se enfatiza con un lenguaje sencillo. Claro, cuando estamos hablando nosotros de alternativas novedosas de conservación, estamos hablando prácticamente de lo que es la inocuidad, cómo deben estar estos alimentos. Estamos hablando de alimentos saludables, de fácil consumo, que esto se está promoviendo en creaciones de nuevas tecnologías también en productos frescos. Aquí para nosotros tenemos que ver que los síntomas de deterioro incluyen cambio en la textura, el color, la pérdida de nutrientes y rápido desarrollo microbiano. Entonces tenemos que reducir toda esta pérdida dentro de los procesos de que estamos realizando. Se requiere pues adopciones de nuevas tecnologías, y las tecnologías no están digamos inalcanzables, sino que las tenemos cuando estamos aplicando algunos químicos, pero estos son químicos que adicionamos a la solución acuosa, a los ácidos orgánicos en combinación de sales, calcio, magnesio o sodio. Estos compuestos van a ejercer control del pH en el alimento, a limitar. Esto nos permite el crecimiento y desarrollo para que haya una vida prolongada en estos productos, en anaquel. Entonces, de ahí es que nosotros decimos, una relación con las sales de calcio se ha demostrado su capacidad para restablecer la firmeza de los tejidos del nivel de laminilla de la pared de lo que es la fruta o lo que es la hortaliza que tenemos, que le vamos a aplicar, y así le estamos dando nosotros mayor vida útil a estos productos. Indudablemente que todos estos recubrimientos comestibles son una tecnología más estudiada en los procesos de conservación de los vegetales mínimamente procesados. También sí, estamos viendo, digamos, que ¿por qué es importante todo esto? Porque se ha visto que la celeridad en la respiración en el apio, el 68%, la zanahoria en el 44%, la coliflor en el 26%, el chayote. Entonces, ya estamos hablando de lo que son estos productos, y en nuestro país los cultivos de chayote, calala, granadilla, vainilla, pitaya, espinaca, paste y frijoles de vara son de rápido crecimiento, fácil de producir y requieren poco insumo y bajos costos para su manejo. Tienen una gran demanda. Por eso nosotros queremos pues que esto nos permita, digamos, establecer mejores normas en lo que son las buenas prácticas también de manufactura, en la higiene, cuando estamos preparando ya un proceso productivo. Entonces, nuestro gobierno aquí ha apuntado a lo mejor que se puede decir, porque con estos programas se inducen de que también la producción no solamente se quede en Nicaragua, en los mercados locales, sino que podamos exportar cuando nosotros estamos agregando valor a todos estos productos. Algo también importante es de que hablamos de las enramadas. Bueno, un producto de enramada, aquí les va un paso a paso para que nosotros podamos transformar, agregar valor. Tenemos dentro de las enramadas lo que es la calala o cualquier otra fruta. Podemos hacer un producto como un gelificante de fruta. ¿Pero qué es un gelificante? Bueno, el gelificante se utiliza para espesar y estabilizar los líquidos, dándoles mayor consistencia sin cambiar su sabor al producto. También se emplea para suspender partículas en líquido y con fines decorativos. Además, ofrece diferentes texturas en sí mismo para un platillo. Significa que el gelificante procede de diferentes fuentes naturales, tanto como vegetales como animales, pero cumple una función básica para la preparación de muchos alimentos, que es crear viscosidad en los preparados y dar volumen para espesar líquidos. Tal es el caso cuando estamos hablando de una salsa de tomate. Entonces tenemos que irlo acompañando. Ahora, el paso a paso para el gelificante de fruta son dos ingredientes: una libra de cáscara de fruta, 0.5 gramos de ácido cítrico. Y el procedimiento es tan fácil
que tenemos aquí, esa cáscara o la fruta como tal, la calala, se pasa una limpieza, lavado, se coloca la cáscara en trozos pequeños en una olla y se le agrega agua hasta cubrirla totalmente. Luego procedemos a calentar la mezcla. Una vez que se ha alcanzado el calentamiento a 70 grados centígrados, bueno, vamos a añadir el ácido cítrico que estamos hablando. Para una libra, 0.5 gramos de ácido cítrico. Y de manera suave o bien podemos diluirlo en una cucharadita de agua y se mezcla con una cuchara. Se recomienda medir el pH hasta alcanzar el pH del 4.5, se retira de la olla del fuego para que se enfríe hasta alcanzar la temperatura ambiente y luego lo empacamos, lo sellamos, el gelificante está listo en bolsa de polipropileno y de alta densidad laminada con capacidad de 400 gramos. De tal manera pues que las frutas que se pueden hacer gelificantes son la naranja, la calala, la pitaya y la papaya. Bueno, muchas gracias porque aquí hemos dejado en manos de nuestros productores esto.
Así es, compañero, muchísimas gracias por esa información tan importante que continuará siempre dando, nuestros productores continuarán dando ese valor agregado a todos estos cultivos que ellos mismos producen en sus parcelas. Haremos una nueva pausa comercial y ya regresamos.
¿Sabías que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, implementa la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Producción de Huevo y Carne de Pollo, siendo uno de los alimentos más nutritivos, de fácil acceso y de bajos costos para las familias nicaragüenses? A la vez, su producción constituye una importante actividad económica, ya que genera ingresos durante todo el año y contribuye a la creación de empleos. Conoce más de esta estrategia en la página web del Ministerio de Economía Familiar. Visítanos en www.economiafamiliar.gov.ni.
Estás escuchando
Aprendiendo a Emprender. Juntos podemos.
Continuaremos hablando de trabajo organizativo de grupos, de cooperativas y sobre todo de ese trabajo y de ese legado que nos ha heredado nuestro general de hombres y mujeres libres, como es la continuidad de las cooperativas, cómo podemos organizarnos y sobre todo el trabajo asociado que vienen realizando nuestros productores en los territorios con el acompañamiento del Ministerio de Economía Familiar. Damos la bienvenida a la compañera Silvia Bellorín de la Dirección de Infocop.
Buenos días, compañeros. Buenos días a todos los que nos escuchan. Antes de abordar el tema de trabajo asociado, una alternativa cooperativa, quisiera felicitar a todos nuestros hermanos cooperativistas, ya que el día 3 de julio estuvimos celebrando el Día Internacional de las Cooperativas. Bueno, hablar de trabajo asociado, compañero, es hablar de asociatividad, definida como una estrategia para enfrentar los mercados globalizados y la creciente y fuerte competencia de empresas nacionales o cualquier otra en el mercado. ¿Y por qué hablar de trabajo asociado del ministerio? Bueno, porque uno de los ejes que concreta el quehacer del Ministerio de Economía es el fomento de la asociatividad como una estrategia para enfrentar el mercado. De ahí que el MEFCA atiende a distintos grupos con visión empresarial, grupos que cuentan con personalidad jurídica y otros que simplemente funcionan por acuerdos de sus integrantes, en el caso de los núcleos y otras formas asociativas, grupos solidarios, ¿verdad?, que trabajan con reglamentos internos por acuerdo mutuo. Además, a este eje lo acompañan un segundo eje importantísimo que mencionaba el compañero Bismar, y es el compromiso, un eje que fomenta la promoción de la productividad en todos los espacios productivos. Es decir, ¿verdad?, que no solo que el ministerio, ¿verdad?, que nuestro gobierno a través del ministerio garantiza el acompañamiento para asegurar en principio, uno, la producción o el producto, y no solo esto, sino que también estos sean con mayores rendimientos y a bajos costos, por lo mismo que se ejecuta a través de las direcciones, ¿verdad?, el uso de sistemas de producción amigables con el medio ambiente. Bueno, para esto el ministerio cuenta con una política de fomento asociativo que se define en la atención permanente y el acompañamiento en los procesos de organización de los grupos interesados. Además, gratuidad de los servicios que las cooperativas requieran en torno a lo que la ley señala. También la capacitación gratuita para todos los niveles de organización, que esto es permanente. Para ello, el Infocop cuenta, y las diferentes áreas, ¿verdad?, con una cartera formativa en los diferentes temas. En el caso del Infocop, pues contamos con una cartera formativa en temas cooperativos que van desde lo social, lo gerencial, lo económico, financiero, legal, normativo, etcétera. Y también parte de la política es la atención territorial desde cada una de las delegaciones. Pero, ¿qué implica asociarnos entonces? Bueno, asociarnos es asumir compromisos y cumplirlos. ¿Qué compromisos? Económicos, sociales, depende del tipo de organización que necesitamos desarrollar. Además, implica que vamos a cultivar relaciones de confianza. Existe permanente comunicación, disposición de invertir dinero y tiempo, y disposición para compartir los costos que se generan en este proceso de formación. Me dirá entonces, ¿para qué el trabajo asociado? Bueno, trabajar asociadamente permite muchas bondades y beneficios. Uno, podemos incursionar a nuevos mercados o simplemente al mercado que tenemos a disposición. Nos permite generar economías de escala y un volumen de producción similar a la de grandes empresas, porque ya no es uno, sino que son varias golondrinas. ¿Ve? Una sola golondrina no hace verano, pero muchas sí. Entonces podemos generar economías de escala. Podemos ayudar a reducir los costos. Además, a elevar el nivel de negociación, tanto con clientes como con proveedores. Y mejoramos los mecanismos de producción y mercadeo nacional e internacional. Entre otras bondades, lógicamente, contribuyen al desarrollo socioeconómico de sus miembros, porque eso es el eje sobre el cual gira la organización asociativa, ¿verdad? Su centro es la persona. Se convierten en aportantes directos de su capacidad de trabajo para el desarrollo. De ahí que estas cooperativas, pues, son sus dueños, pero también es su empresa que le genera ese ingreso económico a la familia. Se ejecutan obras, se prestan servicios para satisfacer todas las necesidades de sus asociados y además aportan a la comunidad y a través de la producción de bienes y servicios. Fíjense que en Nicaragua tenemos cooperativas que exportan sus productos a mercados europeos, centroamericanos, norteamericanos, entre las que podemos mencionar las cafetaleras de Jinotega, las de Madrid, las de Matagalpa, Nueva Segovia. De igual forma, las cooperativas lácteas son referentes en las exportaciones, y estas representan un porcentaje en el Producto Interno Bruto. Entonces, la idea de la asociatividad no es nueva ni reciente, ¿verdad? Los conceptos están claros, lo que se necesita es actuar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por dónde empezar? Bueno, ¿qué debemos hacer? Uno, compañero, identificar 10 personas, 10 compañeros que compartan los mismos objetivos, ¿verdad? Y nos propongamos asistir a un curso formativo para conocer el tipo de organización que vamos a constituir. En este caso, si es cooperativa, el mínimo son 10. Y ahí, en ese proceso, vamos a elaborar los documentos constitutivos que nos van a permitir trazar la ruta lógica de lo que vamos a hacer como empresa cooperativa. Las condiciones para constituirse son mínimas y no están pegadas en el cielo. Fíjense que confianza, ese grupo de 10 que tengan confianza entre ustedes, solidaridad, con reconocidas acciones de solidaridad entre ustedes, colaboración, compromiso y responsabilidad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ya que los tenemos identificados, tenemos un nivel de confianza, debemos entonces dirigirnos a la delegación del ministerio, ¿verdad?, de su departamento, y vamos a llevar una carta, lógicamente, donde ustedes expresen su deseo de constituirse en cooperativa, y ahí al interno pues se coordina con las direcciones que se relacionan al tema, y luego nosotros les acompañamos en el territorio. Recordemos lo que el refrán viejo dice, que la unión hace la fuerza, y que Nicaragua, toda asociada, es canto de vida y esperanza. que Dios les bendiga.
Así es, compañera, muchísimas gracias por esta información para nuestras familias productoras de cómo organizarse. También hacerle la invitación, si usted desea ese acompañamiento y desea tener directamente o alguna consulta directamente con nuestras compañeras, ellas los atenderán. Están en lo que es el edificio Las Victorias, ubicado en el kilómetro 4.5, carretera Masaya. Hacemos una nueva pausa comercial y ya regresamos.
Pedrito, ¿vos sabías que entre las ventajas del uso de plantas in vitro de plátano está la reproducción masiva en corto tiempo?
Había escuchado de eso, Toñito, pero contame más.
Bueno, dentro de las ventajas están menor tiempo de cosecha y mayor rendimiento de dedos.
Menor uso de plaguicidas, mejor calidad de frutos y lo mejor es que en una densidad poblacional de 2.000 plantas por manzana nos garantiza más de 80.000 dedos por manzana.
Toñito, ¿y cómo hago yo para mejorar así mi cosecha?
Visita las delegaciones MEFCA y las de INTA. Ellos te darán información sobre los puntos de ventas y centros de aclimatación.
El proyecto Desarrollo de Plátano en Nicaragua es impulsado por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional,
con el apoyo de la Misión Técnica de Taiwán.
Estás escuchando Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
Le hacemos una invitación también a suscribirse en nuestro canal de YouTube. Nos puede buscar como Ministerio de Economía Familiar. Ahí podrá encontrar una serie de videos, ideas de emprendimientos exitosos, ideas de emprendimientos exóticos y también conocer más sobre las transmisiones virtuales que se han estado realizando en diferentes temáticas. Usted, si tiene interés en alguna de ellas, puede retomarlo y ver nuestro video en nuestro canal de YouTube. Damos la bienvenida a nuestro compañero Daniel Mairena, de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios. Nos estará brindando la charla Capital, Recursos y Organización de un Emprendedor. Compañero, buen día.
Buenos días, Gabriela. Buenos días nuevamente a nuestra estimada audiencia que nos sintoniza. Nuestro buen Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través de la Dirección de Pequeños Negocios del Ministerio de Economía Familiar, mediante las 19 delegaciones MEFCA existentes a nivel nacional, brindamos asesorías técnicas gratuitas para fortalecer los conocimientos de las personas, hombres y mujeres, emprendedores, y además les brindamos acompañamiento y seguimiento durante su proceso informativo. En esta mañana, como bien lo mencionabas, estaremos compartiendo con esta estimada audiencia el tema capital, recursos y organización de un emprendimiento. Un tema de mucho interés para los protagonistas que se encuentran en la fase de desarrollo de la idea y también de fortalecimiento, pues, para los negocios activos. Bueno, empecemos. Hablemos de capital. Tenemos diferentes tipos de emprendimientos, los que generan un producto tangible, ¿verdad?, que cuentan con presencia física, y los que también generan productos pero de forma digital, y están, por otra parte, tenemos también los que ofrecen servicios. Esto obviamente puede estar en dependencia de la identificación de la necesidad en un sector específico. Sin embargo, la ausencia de conocimiento sobre la necesidad de un contingente financiero, es decir, de un capital para cubrir los costos de un negocio, podría ser algún motivo, digo yo, para que el negocio no tenga éxito. Por ejemplo, un emprendimiento tendría dificultades de sostenibilidad si las condiciones de pago de nuestros clientes cambian, ¿verdad? Entonces, la estimación del capital de un emprendimiento debe iniciar con una lista de los costos del negocio que se pretende realizar. Es lo que comúnmente nosotros llamamos como el capital de inversión inicial. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, a través de una herramienta de presupuesto, nosotros podemos diseñar, ya con un capital definido, podemos diseñar una estrategia presupuestada y en base a eso ir creando las estrategias de los recursos para que sean utilizados de la forma más eficiente. Como estamos hablando de los recursos, debemos mencionar que los recursos son el motor con el que ponemos en funcionamiento el emprendimiento. Y obviamente tenemos que medirlo, ¿no? Y eso lo hacemos a través de los controles, ya sean controles en los ingresos, ya sean controles en los gastos. Esto permite además ir identificando estas oportunidades en donde nosotros podemos fortalecer dentro del nivel del emprendimiento y también identificar algunas oportunidades en donde nosotros podemos realizar inversiones. Entonces, para todo proyecto emprendedor es necesario tener recursos. Esos recursos, obviamente, pues para establecerte en un mercado, ¿no? Y esos recursos no solamente son económicos, también hay otros elementos que son imprescindibles. Hablamos del recurso humano, estamos hablando de los recursos físicos, ¿no? La infraestructura, etcétera. También hablamos de los recursos intelectuales, es decir, el diseño, la persona, ¿no? El que idea las estrategias, etcétera. Y lo que mencionamos anteriormente, ¿no? El recurso económico, que también es imprescindible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, si dentro del equipo humano los recursos intelectuales no son los adecuados, también podemos tener alguna fricción en la parte organizativa, ¿no? Cuando hablamos de organización, la organización es la base de todo emprendimiento. No es fácil, lleva tiempo, pero si no se realiza será imposible tener resultados óptimos. Es necesario tener una estructura adecuada, es decir, un organigrama del emprendimiento con todas sus funciones que permita tener un control, ¿verdad? Y una visión de lo que realiza el emprendimiento. Pero además de estar organizado, esto también contribuye a establecer las definiciones específicas de las tareas que se realizan en el emprendimiento. Y además de esto, cuando ya tienes definidas estas tareas, esto le permite al emprendedor encontrar estas personas idóneas, pues, para la ejecución. Es por ello que nosotros normalmente recomendamos que ante todo se realice, ¿verdad?, un plan operativo de la puede ser anual, puede ser mensual, de todas las actividades. Tener ese calendario de actividades para que de esta forma, a través de esta herramienta, se logre medir un resultado tangible y de esta forma le logre dar un seguimiento, ¿no? Entonces, cuando hablamos del uso de capital, el uso de los recursos, la organización, esto, si se realiza, si se administra de una manera correcta, esto permitirá que los objetivos del emprendimiento tengan éxito. Y esos objetivos obviamente los puedes plantear tanto a corto o a largo plazo, ¿no? En dependencia de la visión y la misión que tenga nuestro emprendimiento. Hay un aspecto importantísimo que debo mencionar y es el tema de la innovación. Como emprendedores debemos de pensar constantemente en nuevas ideas, ¿verdad? Y la forma de cómo las podemos aplicar a nuestros negocios. Aunque el negocio tenga éxito, siempre nosotros debemos estar pensando en esas estrategias, porque la idea es que estemos reinventándonos, porque mejorar. No podemos quedarnos estancados. Así. Es decir, estamos en un mundo cambiante en que tenemos que estar mejorando constantemente, reestructurándonos. Y es por eso que el emprendedor debe establecer ese enfoque, es decir, debes de estudiar el éxito que tiene tu competencia y aprovechar esas oportunidades que se te presentan, es decir, qué puedo mejorar, cómo me comparo yo con la competencia inmediata.
Por ejemplo, ahorita, Daniel, con esta situación del coronavirus, muchos negocios se rediseñaron y muchos de ellos, o sea, ante una crisis también fue, mirándole el lado positivo, también fue el éxito para muchos emprendimientos.
Exacto, hay muchas formas de establecer estrategias, ¿no?
Así es.
Una de las estrategias, por ejemplo, antes yo solo tenía el espacio físico, mis clientes llegaban, obviamente, sí. Digamos, X negocios, restaurantes, etcétera. Mis clientes llegaban de forma física, de esa forma los atendía. ¿Qué es lo que pasó? A través de la pandemia, ¿verdad? Se tuvieron que reinventar. ¿Qué es reinventar? Bueno, si mi cliente no llega a mi espacio físico, entonces yo tengo que llegar al cliente.
Así es.
Crear esa estrategia. ¿Qué pasa si no tengo el medio para hacerlo? Entonces creo una estrategia con esos medios que sí hay. Tercerizo ese servicio y de esta forma comercializo mis productos o comercializo mi servicio, ¿no? Entonces es importante que el emprendedor tenga en cuenta ese entorno, estar analizando esas oportunidades que se nos presentan y tener esa capacidad para reinventarse, a la adaptabilidad del negocio en los nuevos tiempos, ¿no?, en las nuevas realidades. Tengo aquí algunos consejos que podemos compartir con todos nuestros emprendedores, que serían importantes que los apliquen para tener una administración del capital de trabajo más óptima, ¿no? Y uno de ellos es la planeación de los pagos. Es importante que el emprendedor gestione y mantenga, es decir, es importantísimo mantener las cuentas al día. Eso no es duda, ¿no? Pero sí es necesario hacerlas. Es decir, no significa que esto lo tengamos que hacer en el momento en que tenemos que hacerlo, ¿no? A veces nosotros como emprendimiento también tenemos algunos privilegios, por ejemplo, si nosotros pagamos de forma anticipada. Y es importante que conocer esos privilegios que nosotros tenemos como emprendimiento, porque de esta forma podemos optimizar nuestro capital, ¿no? Es decir, y de esa forma mejorar, digamos así, la gestión interna de nuestro emprendimiento. Pero sí debemos conocer esos privilegios, que es el punto medular de esta recomendación. Debemos de tener cuidado con los préstamos a corto plazo. Ese sería otro de los consejos. Pero ¿por qué razón? Sabemos que las financieras están dispuestas a darnos ese servicio de financiamiento a corto plazo para aliviar, obviamente, el capital, las necesidades de capital de trabajo del negocio. Pero es importante considerar que estos financiamientos a corto plazo normalmente, históricamente, de hecho, tienen unas tasas elevadas. Entonces tenemos que considerar a qué momento, es decir, si estamos hablando de optimizar nuestro capital, tenemos que analizar si nos sale mejor a un mediano plazo que a un corto plazo, ¿no? Entonces debemos de analizar esas tasas, ¿no? Hacer un comparativo de esos dos escenarios. ¿Qué sale mejor? ¿Si pago ahorita a corto plazo o a mediano plazo? Y así no comprometo mi capital de trabajo. Otra de los consejos fundamentales es estar verificando nuestro inventario. Es decir, una buena administración de capital de trabajo es esencial, estar realizando este rotativo, ¿no?, de tu inventario. A veces nosotros estratégicamente compramos bastante inventario, es decir, lo compramos con la razón de minimizar un costo, pero a veces cuando hacemos ese tipo de inversiones nos quedamos sin capital de trabajo. Sí. Entonces tenemos que analizar, porque no podemos tener mucho inventario en nuestro emprendimiento y quedarnos sin el capital de trabajo, porque eso nos obligaría a nosotros a buscar otras alternativas. Y estas alternativas son financiamientos externos, ¿verdad?, que al final podrían implicar en una mala decisión, pudiendo subsanarla, ¿verdad?, a través de una buena administración del inventario. De forma general, quiero compartir con todos nuestros emprendedores que siempre desde los ministerios, desde las delegaciones MEFCA departamentales, estamos dispuestos a apoyarles, ¿verdad?, que se acerquen a nuestras delegaciones. Nosotros tenemos, como pequeños negocios, siempre tenemos representantes en estas delegaciones. Todas estas asesorías, como les mencionaba al inicio, son completamente gratuitas. Tenemos diferentes especialistas en todas las materias, ya sean económicas, agroindustriales, etcétera, de transformación, ya mencionaba la compañera también la parte de cooperativas, etcétera, la parte asociativa,
producción primaria.
Entonces, invitarles a que se acerquen a las delegaciones y que compartan, es decir, que traten de toda esa parte que ellos requieren de fortalecimiento, que llegue, y nosotros a través de nuestros especialistas les vamos a apoyar.
Así es, compañero, muchísimas gracias. Vamos a hacer la última pausa comercial. Cuando regresemos vamos a continuar hablando sobre lo que son los cultivos, plagas y enfermedades en el rubro del arroz. Así es que vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos.
¿Sabías que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, implementa la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Producción de Huevo y Carne de Pollo, siendo uno de los alimentos más nutritivos, de fácil acceso y de bajos costos para las familias nicaragüenses? A la vez, su producción constituye una importante actividad económica, ya que genera ingresos durante todo el año y contribuye a la creación de empleos. Conoce más de esta estrategia en la página web del Ministerio de Economía Familiar. Visítanos en www.economiafamiliar.gov.ni.
Estás escuchando
Aprendiendo a Emprender. Juntos podemos.
Continuamos con el compañero Bismar Rodríguez. Nos estará hablando sobre lo que es control de plagas y enfermedades en el cultivo de arroz. Y también pues retomando estos conocimientos para ponerlos en práctica en las parcelas, nuestros productores que están en sintonía de Radio La Primerísima. Compañero.
Buenos días, estimada audiencia, Gabriela. Gracias por brindarnos esta oportunidad. Y hoy vamos a hablar sobre algunas plagas y algunas enfermedades más importantes sobre este rubro, principalmente para lo que es arroz de secano y arroz de riego. O sea, las dos formas son diferentes. Pero antes de entrar al tema en sí, nosotros tenemos que conocer todas las etapas fenológicas del cultivo. O sea, cómo la planta se va desarrollando y en esos diferentes momentos, cómo las plagas y las enfermedades nos van atacando. Tenemos que conocer todas estas etapas de desarrollo de la planta, como es la germinación, el estado de plántula, el macollamiento, el crecimiento del tallo, los primordios florales, la floración, el estado lechoso del grano, el estado pastoso del grano y la madurez fisiológica del grano. Todo esto nos conlleva a nosotros a tener una mejor visión y hacer un mejor diagnóstico para poder encontrar lo que es, en qué momento la plaga o la enfermedad me está atacando. Para ello tenemos que hacer un diagnóstico. Podemos utilizar, hay muchas formas, podemos utilizar el metro cuadrado, utilizando en forma de X qué plagas encontramos y algunos umbrales de daños económicos que estos insectos nos causan. Para mencionar algunos de ellos, de lo más importante, tenemos el caso de la sogata. En este caso tenemos nosotros como umbral 10 adultos en 10 pases de red. Si en esos 10 pases que hicimos nosotros tenemos más de 10 adultos o 10, nosotros ya tenemos que hacer algunas aplicaciones para llevar mejor control. En el caso de los cortadores de follaje, tendríamos 3 larvas por cada metro cuadrado. 3 larvas por metro cuadrado. En el caso del chinche de la espiga, con 2 que encontremos por metro cuadrado, suficiente para aplicar. En el picudo del agua, tendríamos que tener 4 larvas por macoya. Esos son los umbrales de daño económico que nosotros tenemos que tomar en cuenta para ya tomar medidas, pero antes de esto nosotros tenemos que hacer medidas preventivas antes de llegar a todo esto, haciendo énfasis en lo que es la todo lo que es los manejos con enfoques agroecológicos. Tenemos que hacer para todo esto, en el caso que tengamos, tenemos que aumentar un poco la densidad de siembra, tenemos que hacer la eliminación de residuos de cosechas y malezas o incorporarlas hacia abajo del suelo por medio de, ya sea de arado o sea de otro tipo de labranza que vayamos a utilizar, como son los rotadores. En el caso del riego, en el caso de que es al espeque con pequeños productores, pues tendríamos que incorporar toda lo que es la materia orgánica para también enriquecer ese tipo de suelo. También tiene que ver mucho con el exceso de la siembra. Si hay exceso, usted le echa demasiada semilla, usted va a tener problemas porque va a tener demasiada humedad y va a tener problemas. Las altas fertilizaciones nitrogenadas, usted también va a tener problemas. En este caso sería con las bacterias. Y recordemos que en el estado seco, o sea, en el verano y en el estado lluvioso, las cosas son muy diferentes. Porque en el caso del invierno, pues la lluvia viene nitrogenada, entonces ahí nosotros nos ahorraríamos plata. Si yo voy a aplicar 6 quintales por manzana, Entonces yo aplicaría la mitad y la mitad me viene gratis porque viene la lluvia. ¿Ya? Entonces en el verano, como yo no tengo lluvia, entonces yo tendría que complementar esa cantidad de nitrógeno que la planta necesita. Y esto pues siempre utilizando lo que es los abonos orgánicos para mantener pues un producto sano. En el caso de las enfermedades, tenemos una muy importante que todos la conocemos, que es la pericularia, que te ataca en estado de hoja, pero también en la panícula. Entonces ya la panoa cosechada del arroz, entonces cuando entra esta enfermedad, entonces la panícula se quiebra, cae y no logra llegar a su madurez fisiológica. Entonces el productor tiene bastante pérdida por este tipo de hongo. Otra muy importante, hablábamos de la sogata, ya le decía yo que eran 10 adultos por 10 sogatas que encontremos, o sea, que hagamos. Esta nos produce lo que es el rayado fino de la hoja en el arroz. Esto me la ataca en los primeros 30 días del arroz. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Me lo va a llenar de virus, entonces la planta no va a llegar a su cosecha. Entonces, lo más recomendable es controlar lo que es el vector, que en este caso es la sogata. Otra muy importante que es la causada por la bacteria, la panícula y el follaje. También esta nos mancha el grano. Nos mancha el grano y también tenemos problemas. Tenemos otro problema que es el daño del ácaro. El caso del ácaro también es una plaga de mayor importancia que tenemos que ponerle mente. Y para todo esto que estamos hablando acá, tenemos que utilizar como Bavaria bassiana los tricodermas, el bacillus y lo que son los metarrhizum. Pero además nos podemos apoyar con las trampas amarillas y las trampas de colores. ¿En qué consisten las trampas de colores? Bueno, de una botella de 2 litros de gaseosa o de jugo, se le abren 2 ventanitas, se le aplica acistín para que el olor la traiga, cae el insecto y la idea es que él muera ahí. Por ejemplo, cada insecto adulto que nosotros atrapemos nos vamos a evitar que nos ponga entre 100 y 300 huevos cada mariposita que logremos atrapar ahí en la trampa olorosa. Y en el caso de las trampas de colores, los colores, según el color, así va a traer el tipo de plaga. En el caso de los plásticos amarillos, eso nos va a traer todo lo que son los chupadores de savia. Y lo podemos impregnar con un producto que se llama Salpicol. Esto lo podemos encontrar en la ferretería. Es un pegante para el plástico y van a quedar impregnados todos los insectos chupadores. En el caso del chinche, que es una plaga muy importante, podemos utilizar el plástico verde, que es el que lo va a traer, ¿verdad? Y en el caso del plástico azul, es para los trip. Entonces, todo este conjunto de actividades nosotros nos van a servir para tener un mejor control y tener un alimento sano sobre lo que es el cultivo del arroz.
Y sobre todo, don Bismar, también este contenido lo pueden reforzar con la estrategia, con las cartillas que estarán colocadas en la página web del Ministerio de Economía Familiar. Estas son las cartillas integrales de producción. Aquí mismo estaremos dando a conocer sobre la cartilla de granos básicos que va enfocado también en el arroz y el sorgo.
Solo, Gabriela, algo muy importante, que un problema de post cosecha en el arroz, problema de la rata. Solo vamos a darle la fórmula que para controlar esta plaga, la rata de campo. Esto consiste, muchachos, de que ustedes pueden hacer 2 onzas de cemento por 1 libra de maíz tostado y molido. Esto lo aplican en bolsitas plásticas y lo van aplicando cada 5 metros donde la rata va pasando. Entonces, Gabriela, eso sería, no quería dejar esto porque
así
es muy importante para que nuestros amigos productores, agricultores garanticen su producción y así no la pierdan ya cuando ellos ya la tienen cosechada. Muchas gracias, Gabriela, por
la oportunidad. A usted, don Luis María, a todas las personas que siempre están en sintonía de Radio La Primerísima y nos están escuchando en el programa radial Aprendiendo a Emprender Juntos Podemos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Antes de irnos, le hacemos la invitación al Foro Nacional de Medicina Natural Ancestral Ciencia, bajo el lema Ciencia Ancestral
ancestral Vida Saludable, que se estará realizando este 10 de julio en el Parque Japonés, siempre conmemorando el 42 aniversario de la Revolución Popular Sandinista. Asimismo, el día de hoy puede conectarse a la transmisión virtual que se estará realizando sobre característica de selección de cerdas reproductoras. Esta transmisión virtual se estará realizando a través del Facebook del Ministerio de Economía Familiar de 2 a 3 de la tarde. Y de 3 a 4 de la tarde le invitamos a continuar en el tema Creando mi plan de marketing en una hoja, esto enmarcado en Expo Pyme 2021. Este fin de semana, señores, le hacemos la invitación a la Feria de las Expresiones Artesanales 10 y 11 de julio en el Parque Nacional de Ferias. Ahí lo estarán esperando nuestras familias emprendedoras, nuestros protagonistas, visitar lo que es el mercadito de artesanía y sobre todo este miércoles, jueves y viernes, segunda entrada a Las Colinas, lo que es el mercadito campesino. Hemos llegado al final del programa radial Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos. Le hacemos siempre la invitación que continúe en la sintonía de Radio La Primerísima.
Para conocer y transmitir, hemos presentado
Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA.